siempre les digo, gracias a ustedes porque mi fe es por causa de ustedes. Ve como Dios se manifiesta. Uh-huh. Entonces dice, bueno, el trabajo que hacemos es importante.
El que seguir adelante, el no dejarlo solo, pues ya te ayudé a ti, ya aquí paro, no, sino seguir y seguir y seguir.
A veces queremos hacer mucho para otros lados y está bien, al final haces el bien, pero pues también ve para tu alrededor. Bienvenidos a
Cafeteros de Jesús.
Hola, Fer.
Hola, Carla.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal?
Bien, gracias a Dios, aquí. Y pues, muchas gracias por sintonizar. Siempre digo sintonizarnos, sí, como si fuera radio,
sí,
pero...
Carla se cree locutora, no. Perdónenla.
Por vernos y o por escucharnos. Nos da mucho gusto que estén otra semana aquí con nosotros. Sabemos que la semana pasada no hubo podcast o no hubo episodio.
Sabemos que está muy triste esto.
Sabemos que fue una gran decepción. Sí. Espero que les hayan gustado mis posts en Instagram, que me dio mucho...
mucha pena que
nada. No, me dio mucha risa cuando los vi.
Ay, no, yo dije, Dios, ¿dónde sacaste esas fotos?
Es que hay fotos muy interesantes. Pero bueno, lo que pasa es que sí tenemos una noticia que les queremos dar sobre el podcast. Es algo, un cambio.
Muy drástico.
Muy drástico, que se veía venir.
El café no lo vamos a dejar.
El café no, porque Cafeteros de Jesús somos de corazón.
Claro, claro.
Pero lo que sí es que estábamos hablando, Fer y yo, sobre los episodios y sobre cómo va el podcast. Y gracias a Dios, creemos que nos va muy bien, creemos que les está gustando mucho. Y pues estamos muy felices por esa parte, pero... También pues tenemos lo que son los trabajos y ya saben, ya servimos pastoral. También en la pastoral. Y pues se nos juntan muchas cosas a veces y queremos darles también un buen contenido. Y
no llegar aquí desde el lado con nuestras ojeras y mal humor.
Exacto, y corriendo y todo. Entonces, cuando estábamos planeando pues los episodios siguientes del podcast, decidimos que vamos a lanzar sacar un episodio cada 2 semanas.
Sí, sí.
De nuevo, esta decisión es porque queremos darles buen contenido, no queremos nada más sacar episodios por sacar episodios, y creemos que eso iba a pasar si seguíamos así por algunos compromisos que tenemos fuera de lo que es el podcast.
Sí, entonces, pues tenemos reuniones, digo, nuestro único día libre, que coincidimos el martes y sábado, pero el sábado a veces alguien trabaja o alguien tiene que dormir, entonces pues... Sí, eso.
Pues sí, llegamos a esa decisión y pues nada más era algo que les teníamos que comentar porque para que pues supieran, porque a veces una semana sí va a haber podcast y otra semana no hay podcast.
A partir de la semana pasada.
A partir de la semana pasada, pues así va a ser. Pero lo bueno, buena noticia, ya tenemos los episodios planeados para hasta el fin de año, que va a ser anunciada, esta es exclusiva. Va a ser fin de año, va a ser también final de la primera temporada de Cafeteros de Jesús. Ya después de fin de año, pues vamos a tomar un pequeño break. Y si Dios quiere y se nos abre la puerta, pues iniciamos con temporada número 2, ¿verdad? El siguiente año. Pero por lo pronto tenemos pues ya los episodios, no grabados, pero planeados aquí en la cabeza.
No, están acá en las notas.
Ya están escritos, que sí, ya está escrito, se va a hacer.
Lo escrito está.
Entonces, se vienen episodios muy buenos y pues el episodio de hoy no es excepción, entonces, claro. Pues, a empezar.
Tenemos un muy buen invitado.
Muy buen invitado, que ahorita lo van a conocer.
Sí.
Y pues, ojalá... Bueno, ustedes no saben, pero estamos grabando esta intro mientras él no está, porque pues, sí.
Lo estamos esperando. Y nosotros madrugamos bastante. Ya aprendimos a llegar antes para encontrar parqueadero.
Número 1.
Pedir nuestro café.
Número 2.
Oye, por cierto, ¿qué estás tomando?
Estoy tomando mi vieja confiable. mi latte de vainilla caliente, porque hoy es un día un poco lluvioso. Como que es un día para son fans de Harry Potter. Hoy es día de ver maratón de Harry Potter, porque el día está bien nublado.
El Señor de los Anillos, bueno, el Señor de los Anillos.
Bueno, el Señor de los Anillos también, si quieren.
Harry Potter no.
¿Sabes qué, Fer?
Oye, ¿sabes? Bueno...
¿Qué estás tomando tú antes de...?
Yo estoy tomando un mocha, también uno de mis favoritos. Uh-huh. ¿Sabes? Estaba escuchando que los conocedores del Señor de los Anillos saben que quizá el escritor Tolkien es un católico de católicos. Uh-huh. Y no sé, quizá muchos han visto las crónicas de Narnia o escuchado sobre. Uh-huh. Y ese hombre es converso gracias a Tolkien. Uh-huh. Sí, pero bueno.
Bueno, dato curioso. ¿Tema de otro podcast? Sí. No, está bien, pues bueno, sí, ya más los dejamos con el episodio de hoy. Sí. El día de hoy tendremos un invitado muy especial y claro, yo lo conozco de un tema que dio en San Juan, en San John, y en el grupo de jóvenes, y la verdad es que a mí me gustó bastante. Yo le comenté a Fer, dije ayer, el temista que fue, me gustó mucho cómo habló, cómo compartió, y creo que es perfecto para el episodio que tenemos claro, para el día de hoy.
Claro.
Entonces, su nombre es Robert Solano.
Sí.
Y pues voy a dejar que él se presente, quién es, de dónde es, qué hace.
Perfecto. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Estoy muy agradecido que me hayan invitado. Para empezar, el español no es mi primer lenguaje, pero voy a hacer lo posible. Creo que me va...
Muy bien.
Yo tengo desde el 2012 trabajando por la iglesia. Tuve una conversión hace muchos años y pues desde ese tiempo he dedicado mi tiempo a la iglesia, a compartir la palabra y más que nada traer el buen mensaje de nuestro Señor Jesucristo a todos. Entonces pues ese fue mi ese es un poquito de mi conversión hacia ahorita, pero yo estoy casado por 29 años, tengo 4 hijos, 5 nietos, entonces soy una persona muy bendecida con niños y niñas y nietos, entonces estoy muy agradecido de estar con ustedes esta mañana.
Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Sé que es un poco temprano el lunes, pero gracias. Y bueno, para iniciar nuestro podcast, vamos a empezar con la sección de guerreros favoritos e hijos favoritos de Dios, que es donde saben que compartimos lo bueno que pasó en la semana, tanto como las batallas que hemos peleado de alguna manera.
Sí.
¿Quisieras empezar, Fer?
Sí, bueno, yo creo que me sentí hijo favorito porque esta semana, bueno, el fin de semana tuve como vacaciones, entonces he respirado bastante, he descansado bastante y pues me he como dado ese relax. Aunque he estado en otras actividades, este fin de semana nos tocó anunciar, digo, ya tenemos 2 fines de semana anunciando un próximo evento que tenemos sobre justicia social, doctrina de la iglesia, uh-huh. Fe en acción se llama el taller. Ya los hemos invitado en el podcast anterior. Uh-huh. Y pues eso creo que es hijo favorito y guerrero favorito, en parte, porque me ha puesto algunas trabas ahí de repente que digo, bueno, tenemos que llegar temprano a misa o a todas las misas.
Y de repente nos toca vivir 3 misas.
Sí, como 4.
Sí.
Sí, pues eso. ¿Quiere?
Ah, sí, yo pues una prueba que tuve, pues mi hija que tiene 3 de mis nietos. Se mudó para el estado, entonces para nosotros pues algo difícil, ¿no? Porque siempre los siendo juntos aquí, y pero sabemos que ellos tienen que hacer su vida y pues les deseamos lo mejor, pero siempre es triste porque pues es difícil ver tanto a los hijos partir, pero también más cuando se encariñó uno de los
nietos,
de los claro, nietos. Sí. Entonces ese fue algo que batallamos, ¿no? Por otro lado, pues una bendición que tuvimos es que mi hijo, el más grande, nació la nueva nieta.
¡Felicidades!
Ay, sí, felicidades.
Entonces, está hermosa, está sana, están en casa ya, entonces una bendición también, ¿no?
Qué bueno.
Así es la vida, ¿no? A veces nos viene de desafíos, pero también nos trae alegría.
Sí, es lo que nos gusta compartir para iniciar también, pues.
Qué bueno. Bueno, pues las mías un poco más
¿Trágico?
No, o sea, no es trágico, pero el día de hoy venía, cuando venía acá, Fer me llama y me dice, oh, ¿por dónde vienes? Y yo, no, ya voy, y casi yo con voz temblorosa. Y lo que pasó es que creo que ayer dejé la ventana abierta de mi carro y se metió un animal, que es, creo que, bueno, o sea, creo que es un, era un saltamontes, un grillo saltamontes, no sé lo que era, y no sabía que estaba ahí, y entonces yo iba manejando, y de repente, ¡fum!, así en el volante, y yo de, oh, o sea, creo que fue la reacción de, gracias a Dios, no pasó un gran accidente, porque, pues, fue como que, ¿qué es esto? Y, pues, abrí las ventanas y todo para que, yo dije, por favor, vuela para afuera, no te necesito en mi carro, pero nunca se fue, y dejó, de hecho, y luego agarré tráfico, porque creo que hubo un accidente, y yo así de, o sea, yo dije, porque ya después no lo vi, volvió a saltar en otro lado del carro y dije, no, creo que sigue en este momento en mi carro. Entonces, antes de, no, sí, ya tengo mi manica, no, con que no haya otro y hagan familia y todos, no. Yo ahorita antes de mi carro voy a asegurarme que no tenga ningún animal, pero ese fue como mi batalla del día de hoy, antes de venir al podcast. Y pues mi bendición, creo que gracias a Dios el trabajo, como saben, ya voy 4 meses en mi nuevo trabajo, entonces está dando frutos porque mi tarjeta de crédito ya se está pagando. Entonces,
creo que sí, ya da
frutos. Ya de 4 dígitos vamos a 3 dígitos, gracias a Dios. Entonces, creo que en esa parte sí me siento muy bendecida porque gracias a Dios. Ahí vamos pagando deudas. Es importante.
Pues bueno, vamos a pasar a la sección ahora de nuestro invitado, que tiene un poco más de experiencia en la ayuda, en el servicio, y sobre todo pues poner en acción nuestra fe. No sé si quiera compartir algo o empezar con algo propio de... Y tenemos algunas preguntas que...
Claro que sí.
¿Qué es para usted...
Bueno, la fe en acción tiene sus principios en el Evangelio, porque Jesucristo vino y nos dio el gran mensaje de ir a todo el mundo a proclamar y a bautizar. Entonces, esa nueva, esa buena nueva de Jesucristo, es importante que la iglesia, que somos nosotros, ese cuerpo místico de Jesucristo, vayamos a todo el mundo a compartir esto. Entonces, somos todos llamados a ser misioneros en donde estés en nuestra vida, es en trabajo secular, donde quiera que estés, estamos llamados a ser misioneros.
Claro que sí.
Y aún también yo trabajé en un tiempo pues fuera de la iglesia, y también ahí mi deber era ser misionero también, ¿no? De que mis compañeros de trabajo conozcan a Cristo a través de la persona que somos nosotros.
Creo que sí. Y este tema viene, porque como ya les comentaba Fer, tenemos muy próximo un taller para jóvenes que tiene por nombre Fe en Acción. Y se trata de eso, de la justicia social de la iglesia y de la doctrina social de la iglesia y cómo vivir nuestra fe fuera. Porque sabemos, pues, mucho de nuestra audiencia va a misa, está en grupos juveniles y eso es muy bueno. Pero también es cómo ser, como usted dice, misionero fuera de, o sea, en el lugar en donde te toca estar. Entonces,
Bueno, nuestra primera pregunta, ¿cuál ha sido una de las experiencias más significativas a la que se ha enfrentado y ha dejado una emoción más profunda dentro de su fe?
Bueno, ha habido muchas, pero una en particular... Después de que yo tuve un encuentro con el Señor, me di cuenta de la importancia de mi fe, la importancia de proclamar el Evangelio. Y una de las experiencias más fuertes que tuve yo es, empecé a trabajar en un outreach program, esto fue en California, y ahí ayudábamos a jóvenes que estaban en problemas, y... Muchos de ellos no tenían papás, entonces venían de madres solteras. Y la necesidad de ellos es de que ellos querían conocer a nuestro Padre Dios, pero pues nunca tuvieron ese ejemplo en casa. Entonces no tenían sacramentos, no tenían no participaban en la iglesia. Y empezamos un programa donde ellos podían participar. Entonces me acuerdo ver esas conversiones, esas lágrimas, que me impactó mucho a mí. Y desde entonces yo, desde esos momentos, yo me dediqué pues a decir, ok, me voy a enfocar en los sacramentos, me voy a enfocar en la vida de la iglesia. Porque no tanto ellos, sino hay muchas familias, hay muchos jóvenes, hay muchos niños que no tienen esa experiencia. Y poder estar ahí, ayudarles a facilitar y pues también hacer esas manos, ¿no? que Jesús quiere que seamos, es impactante. Entonces esa fue una de las experiencias más profundas. A través de mi conversión, mi propia conversión, pues también ahí fue una experiencia profunda, porque pues uno encuentra a Cristo y la fe y pues te cambia todo, ¿no? Te cambia todo, tu vida personal, mi esposa, mis hijos, todo lo cambia. Entonces, pues, claramente es una experiencia grande en mi vida que pues sí, te da como un
giro
de 180 grados, ¿no? Sí.
Sí. Y de ahí nace el ¿cómo nace el que usted quiera ayudar a hacer ese outreach program?
Sí, pues nació de un amigo que me invitó. So, en California trabajamos en un grupo que se llamaba Christbound. Y yo al principio no le di mucha importancia, porque pues yo estaba pasando por muchas cosas, ¿no? Como, ay, pues ahora voy a leer la Biblia, vamos a hacer esto, ¿no? Porque pues era nuevo todo para mí.
Sí, sí.
Yo duré muchos años fuera de la iglesia. Después de que mis padres murieron, o mi papá especialmente, mi mamá falleció en 2015, pero después de que mi padre murió, pues para nosotros fue algo muy difícil, porque él era el que nos llevaba a misa. Mm. Y cuando él fallece, pues uno dice, bueno, pues ya le damos poca importancia. Pues, mm. Y me sucedió que fue mi conversión y pasé por muchas cosas nuevas, donde quería yo poco a poco empezar. Pero un amigo me jaló y me dice, Robert, dice, estás joven, necesitamos tu energía, ven, ayúdanos con estos jóvenes. Y cuando yo empecé a ver y noté, fui a las clases, fui a los grupos, es impactante. Entonces vi la necesidad.
Uh-huh.
Y cuando ves la necesidad, pues el Espíritu Santo, el Espíritu te llama y te mueve, ¿no? A decir, sí, aquí estoy, Señor. ¿Cómo te puedo ayudar?
Sí. Uh-huh.
Y desde ahí empezó ese trabajo, donde hasta ahorita lo que hago es por eso, ¿no? Si trabajo por la iglesia es por esa experiencia que yo tuve.
Uh-huh.
¿No? Porque quiero seguir haciendo lo mismo. Ya no tanto en el outreach program como lo hacía antes con los jóvenes que estaban involucrados en pandillas, pero sino tanto trabajar con las familias hoy en día.
Sí. ¿Es lo que hace ahorita?
Ahorita trabajo como director de formación, entonces mi trabajo es asegurarme que estemos de un programa para los papás, para las familias, para los jóvenes que tengan la facilidad de tener primera comunión, uh-huh. Confirmación, pero también para los que no son bautizados también. Incluso tengo otros programas que están bajo, ¿cómo se dice? We call it umbrella en inglés, pero están bajo.
Paraguas,
sí, entonces que son estudios bíblicos. Entonces, gracias a la formación que he tomado,
sí.
Me ha ayudado mucho. Entonces ya me he expandido un poquito más en otras áreas, pero también ya no soy tan joven, entonces pues ya no tengo la misma energía que tenía antes, ¿no? Entonces pues uno tiene que, como Dios nos va poniendo donde debemos estar.
Sí, claro.
Sí.
Y dentro, bueno, ha comentado que después de que conoces la fe, yo creo que a mí me ha pasado que cuando conoces el amor de Dios para contigo, no te lo puedes quedar para ti, porque no. Dices, es que esto lo tengo que anunciar, digo, aquí dentro de esto y caminado con todo lo que ha recorrido en esta vida de servicio o en su propia vida,
uh-huh.
¿Cuál ha sido como el mayor desafío que ha enfrentado, ya sea personal, en el ministerio o pues en la pastoral que realiza, y cómo es que lo ha abordado o cómo es que ha salido adelante?
Bueno, perseverancia, ¿no? Hay que ser, Dios nos llama a ser perseverantes en la fe. Claro, ha habido muchos desafíos. Uno, inclusive, cuando después de 5 años de que estábamos haciendo Lowridge, empezamos a abrir pues salones en ciertas iglesias. Entonces, yo era uno de los que iba a tocar puertas. Entonces, padre, soy de tal ministerio, tenemos este programa, ya tenemos un pamphlets y folletos, ¿no? Entonces, pues, créanme, no era fácil, ¿no? Muchas iglesias dicen, oh, qué bueno lo que están haciendo, pero Dios te bendiga, pero aquí pues no tenemos campo, no tenemos. Entonces, fue algo muy difícil, inclusive una parroquia que era muy, teníamos mucho tiempo ahí, este, no nos quiso abrir unas puertas. Entonces, la perseverancia, la oración, fue importante en la vida de cada uno de nosotros, porque el equipo decíamos, ¿sabes qué? Si esto es de Dios, Dios lo va a abrir. Entonces empezamos a hacer horas santas, a participar, hacemos el rosario, y tuvimos el llamado de un obispo, y él nos llamó y me dicen, ¿qué parroquia quieren? Así, entonces yo le digo, bueno, pues convenientemente sería esta parroquia por la localidad. Uh-huh. Y dice, no te preocupes, yo me arreglo. Entonces el obispo, gracias a Dios, este obispo muy bueno, que en paz descanse, nos abrió esas puertas. Y pues desde ahí surgió más la oportunidad de tener los sacramentos para esos jóvenes. No, entonces fue, sí, hubo esos desafíos, porque una vez, pues uno se siente, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues estamos trabajando, pero
sí, estamos haciendo las cosas bien. Y
sí, y nos dan como en inglés, digamos, ese pushback, ¿no?
Ajá,
nos,
sí.
Y pues se siente uno, pues empieza a cuestionar, y pues uno, como pues, los jóvenes que teníamos en ese tiempo, pues ellos se desilusionan, ¿no? Uh-huh. Y este, pero digo, no, no hay que perder la esperanza, porque si es de Dios, esto se nos va a abrir. Y así fue. Gracias a Dios se nos abrieron esas puertas.
Sí, creo que la importancia también de la oración, ¿verdad? En esos tiempos de turbulencia, sí, que, o de dudas, ¿verdad? Porque como usted dice, creo que a todos que estamos en el servicio nos ha pasado ese pushback, ¿no? Ese pushback de ya sea dentro de la iglesia como fuera, y que de alguna manera sí te hace dudar de que, a ver, estoy haciendo las cosas bien, no las estoy haciendo, ¿por qué hay tantos obstáculos, verdad? Pero creo que el acudir a la oración y al, como usted dijo, hacer horas santas, o sea, el pedir porque pues esta misión siga si es de Dios, y que el obispo, como usted, o sea, que Dios le haya respondido pues por medio de este obispo, ¿verdad? Creo que demuestra eso, o sea, que la oración es muy poderosa en ese tipo de obstáculos, de batallas, ¿no? Que Dios así a veces
es.
Nos...
Y siempre es una batalla, ¿no? Cada día es una batalla nueva. Uh-huh. Cada día tenemos obstáculos. Nunca se van a acabar. Entonces hay que siempre perseverar. Uh-huh. Hay que siempre ser personas de oración. Y este, Dios nos abre las puertas, ¿no? Sí, a veces, como dice uno, se cierra uno y se abre uno. Uh-huh. So, así es.
Y dentro de este servicio, ha comentado que ha visto muchas conversiones. Uh-huh. Supongo que todas han sido como parte de su vida o que lo han marcado, pero una en especial que diga, esta conversión como que ha resonado más en mí, ha tenido más impacto.
Ok, una en particular. Y este joven no era bautizado, ¿no? Y un día va y le dice a su mamá, mamá, quiero bautizarme. ¿Por qué no soy bautizado? Le hace muchas preguntas, ¿no? Porque ellos vienen a estas clases y pues damos temas y pues ellos empiezan a cuestionar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y pues la mayoría de estos jóvenes no eran personas de que sus padres van a misa, eran muy secular, ¿no? Entonces, uh-huh, la iglesia para ellos estaba muy, muy, muy distante. Pero este joven viene y le pide a su mamá, yo quiero bautizarme. Entonces, hace una cita con el padre y la mamá no tiene sacramentos más que el bautismo. No están casados por la iglesia. Tienen una conversión muy fuerte. En 6 meses la mamá tiene sus sacramentos, están casados por la iglesia, y el niño se bautiza en la vigilia pascual de siempre.
Wow.
Este muchacho, que ya, pues, ya es un hombre, él impactó mi vida mucho porque esos granitos de arena que uno siembra, ¿no? Y esas semillas que uno siembra, uh-huh, dan fruto. Y ahorita se está viendo. Uh-huh. Ahorita él es uno de los master servers, servidores masters del la diocesis, del condado de Orange. Uh-huh. Y él ayuda en la formación de los otros servidores de la TA. Entonces, ahora lo veo, tengo mis imágenes cuando él estaba chamaco, ¿no? Cuando estaba y venía así como, pues, ¿sabes? Típico teenager. Uh-huh. Y ahora lo ves con su casa y su, muy profesional.
Wow.
Entonces esos son momentos que te impactan todo.
Uh-huh.
Se van contigo toda la vida.
Sí, sí.
¿No? Uh-huh. Entonces, hasta inclusive apenas le escribí una carta. Y porque siempre mantengo ese contacto con ellos, ¿no? Porque pues, son personas que uno dice, ellos te dicen, ah, pues gracias a, no, gracias a Dios.
Uh-huh.
Porque Dios nos utiliza a cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo siempre les digo, gracias a ustedes, porque mi fe es por causa de ustedes. Porque pues uno está viendo los frutos, ¿no?
Uh-huh.
Y ve cómo Dios se manifiesta.
Uh-huh.
Entonces dice, bueno, el trabajo que hacemos es importante.
Sí.
¿No? Entonces, sí, eso es uno. Ese, como muchos, ha habido.
Sí, me imagino.
Ha habido muchos. Sí.
Creo que esta pregunta. Es que me acordé de una pregunta que habíamos escrito más temprano, que va mucho con lo que usted dice. O sea, como a veces el ponernos al servicio de los demás, más que nosotros. O sea, sí les llevamos, ¿verdad? Lo que es la palabra y lo que más necesitan, pero también como ellos nos enseñan bastante a nosotros, o sea, tanto las situaciones como las personas a las que servimos, siento que a veces nosotros salimos más beneficiados.
Claro, sí, claro.
Como señorita, pues, damos temas como para los, tenemos personas que vienen, que no tienen sacramentos, uh-huh, adultos ya, y jóvenes,
uh-huh,
y pues, cuando vemos esas conversiones, pues sí, nos llenamos de mucha alegría, ¿no? Porque es ver cómo Dios se manifiesta. Y pues claramente, pues a nosotros nos llena de gozo.
Mm-hmm.
¿No? Siempre que vemos a esas personas que apenas llegan, hacen una entrevista y están, ay, que no sé, que sí, que no. Pero ya cuando después de 2-3 meses que están en clase, que están pasando por esos temas y están viviendo una vida de oración, pues ya ves los cambios, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, te ayuda más a uno que a ellos, ¿no? Uh-huh. A verlos a ellos, casi, casi cambiar, ¿no? Entonces, sí, ese es un impacto que es uh-huh, grande.
Creo que esa fe en acción, bueno, nos lleva a eso, ¿no? El tú evangelizar, me evangeliza a mí también. O sea, uh-huh, como que me hace ponerme más en acción el querer seguir adelante, el no dejarlo solo, ah, pues, ya te ayudé a ti, ya aquí paro, no, sino seguir. Exacto. y seguir,
sí,
en ese constante trabajo, sí, como usted dice, sí, servicio, sí, para con los demás.
Uh-huh.
Tenemos una pregunta que nos, le dije a Carla, creo que tenemos que decirle esto, porque yo he pensado, digo, a veces, como en las misiones, digo, a veces como que jóvenes decimos, oh, pues, me gustaría ir de misiones, me gustaría llevar el evangelio, uh-huh, o ir a ayudar en lo que yo sé. Digo, a veces quizá no necesariamente decir, oh, pues mira, te da el evangelio, nos dices o no, sino yo como profesional en tal campo pues, uh-huh, puedo aportar. Y digo, quizá sea muy fácil decir, oh, pues nosotros como latinos, hispanos, nosotros somos de México y decimos, oh, me gustaría ir a México a misionar, uh-huh, en las comunidades a las que siento que necesitan eso. Yo sé que quizá está perfecto esa idea, pero ¿cómo nosotros podríamos relacionar esto o ver si primero priorizamos como las necesidades de nuestra comunidad? ¿Usted qué piensa, sí, respecto a...?
Buena pregunta. Bueno, todo empieza por la conversión del corazón, ¿no? Tenemos que, es muy fácil decir, bueno, yo puedo hacer, ir a darle a comer a los pobres, ir a ser misionero, pero necesitamos que realmente Dios trabaje y nos cambie el corazón. Porque hay una, yo creo que esto viene de doctrina católica, porque Santa Teresa de Ávila y muchos de los santos hablaban de esto, de que, y Santa Teresa de Calcuta, acuérdense que ella, antes de salir a las calles, la misa era primero. Y me acuerdo que en una ocasión estaban tocando la puerta y estaban en misa y diciendo, no abran hasta que se acabe la Santa Misa. Y ¿qué nos da a decir de que todo empieza por el corazón? Todo, hay que tener esa intimidad con Cristo, realmente conocerlo, nutrirnos de los sacramentos y a poder salir, ¿no? Como en la misa, ¿no? Sí. En la misa cuando partimos, nos dice el Padre, vayan, ¿no? A todo el mundo. Entonces, a compartir la palabra. Entonces, tenemos que tener esa intimidad con Cristo, tener esa oración y nutrirnos de los sacramentos para poder ser misioneros. Y yo creo que esto es importante en cada uno de nosotros, depende de donde nos tiene el Señor. Un ejemplo es de que cuando nosotros trabajamos mucho en lo que era la preparación sacramental con nuestros jóvenes, yo tenía el deseo me hacía la misma pregunta, dice, bueno, ok, me estoy enfocando mucho aquí en los sacramentos, pero yo tengo el deseo de ayudar, porque mi padre nos inculcó eso, de ir a ayudar. Yo vivía en una ciudad donde tenía una Baja California, que era Tijuana, muy cerca. Entonces íbamos a llevar comida ahí cuando yo estaba chico. Entonces me acuerdo de esas memorias, ¿no? Entonces yo quería hacer eso. Y cuando uno pide, pues el Señor... Entonces, justo pasó como en 2006, que me habló un muchacho que tenía un grupo de adultos, de hombres, que estaban reuniéndose para orar, para evangelizar y pues formación.
Sí.
Entonces yo fui y en ese grupo ellos iban a hacer misiones cada dos veces por año. Entonces ahí eso, a ver, ahí dice, si es lo que quieres, aquí está. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con ellos por muchos años y llevamos muchos medicamentos, pastas de dientes, todo llevamos a México.
Sí, sí.
Y, pero no tiene que ser, decir, bueno, ok, aquí te tiene. Pues hay muchas formas de ayudar en ese aspecto, ¿no? Aquí en nuestra propia ciudad, aquí hay muchas maneras de ayudar, aportar ayuda para los necesitados. Ahora, uno, pues yo también, mis padres son de México, y la pobreza es muy diferente en México a lo que experimentamos aquí.
Uh-huh.
Y pues hay ese deseo, ¿no? De ser misioneros, ¿no? Uh-huh. Y claramente, yo tengo mi corazón y yo quiero volver un día,
sí.
Pero ahorita pues no estoy en esas situaciones. Uh-huh. Pero Dios tiene personas en esas situaciones donde los tiene dando sus frutos, ¿no? Y quizá que algún día, a lo mejor aquí, podamos hacer algo donde podamos dar esa aportación a esos... A esas familias, ¿no? Porque a mí me encantaba ahí porque, pues, ver la, ¿cómo se dice? El smile,
la sonrisa
de las familias cuando llegas, es algo impactante, ¿no?
Uh-huh.
Y es cuando lo da uno todo, ¿no?
Uh-huh.
Y,
sí.
Y lo vamos a escuchar en ese siguiente domingo, el evangelio que nos llama de la viuda, que da todo, ¿no? Las dos monedas y lo da más que los que dan lo que les sobra. No, y sí, eso es, tenemos que dar hasta lo que no tenemos.
Uh-huh.
Y también no es tanto monitorio, sino también de nuestro tiempo. Es importante reconocer que a veces somos muy, porque todos caemos, decimos, bueno, le doy a Dios, bueno, tengo tiempo. Luego, tengo tiempo de darle al Señor unas dos horas. Pero realmente no tenemos más tiempo, porque le queremos dar las obras, ¿no? A veces. Y a veces así pasa. Sí. ¿No? Pero sí, es muy importante de que demos, seamos misioneros y podemos compartir estos dones, estos frutos con los demás, aún los más necesitados, como Santa Teresa de Calcuta lo hacía.
Sí, ¿no? Y me encanta lo que dice, que primero nosotros nos tenemos que llenar de Dios, ¿verdad? Para poder dar ese servicio a los demás, ya sea en nuestra comunidad, que pues en donde estamos viviendo, también como si algún día tenemos la oportunidad de ir a nuestro país o a alguna otra región, porque creo que al final las necesidades están en cualquier parte, o sea, y es a donde te llame Dios y a donde se te empiezan a abrir las puertas, ¿no? Que, como dice Fer, a veces queremos hacer mucho para otros lados, y está bien, al final haces el bien, pero pues también ve para tu alrededor y ve las necesidades que tú puedes cubrir en ese momento, ya sea como profesionista en tu campo o como a lo que el Señor te llame a servir. Entonces.
Exactamente. Y una buena forma de decir ayudar al prójimo, algo que yo tengo una costumbre de hacer es de que, bueno, podemos tomar un día de ayuno, ¿no?
Uh-huh.
¿Ok? Es un ejemplo. Un día de ayuno lo hacemos y decimos, ahora voy a ayunar, pero cuando vea al necesitado, le voy a comprar algo de comer a él. Entonces, él come y yo ayuno. Entonces, eso es una buena forma de practicar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos preocupando por el prójimo, ¿no? Los grandes mandamientos que nos dio Dios, Jesús, dice, amarás a Dios, ¿no? Y amarás al prójimo como a ti mismo.
Uh-huh.
Entonces, esas son prácticas, ya ves, tenemos visiones de ir hasta más allá, de decir, pero ¿puedes tú? No, sí. ¿Podemos ser misioneros aquí?
Sí,
sí, es que es a veces el discernir, el creer, el saber a dónde o cómo o en qué momento.
Sí. Y cuando lo haces, te da una satisfacción grandísima.
Sí, sí.
Porque estás ayudando a una persona que no conozco.
Uh-huh. Me encantó esa idea. Sí. Es que a veces, como decimos, no sabemos cómo, o sea, queremos poner nuestra fe en acción y todo, pero me gusta esa idea, o sea, esa idea que usted tiene, que una idea muy concreta, el de, bueno, voy a ayunar y cuando vea a un necesitado le voy a comprar comida, y así empiezo a practicar esto de poner mi fe en acción y estos pequeños sacrificios, ¿no? Y ay, no, qué bonito.
Queremos aprender mucho de los santos. Santa Teresa de Calcuta es una práctica muy sencilla.
Sí,
¿no? Ayunamos. Ayudamos.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?
Uh-huh.
¿No? Entonces, y como les digo, Dios viene primero.
Uh-huh.
¿No? Y ya después aportamos las necesidades.
Claro que sí.
Tengo como que esa espina o algo, digo, conocemos que hay varios documentos de la iglesia que nos invitan a, dentro del catecismo también tenemos algo de doctrina social de la iglesia que nos invita a esta ayuda al servicio. No sé si tenga algún número o algún documento que hable sobre o...
Documentos en mente no, pero claramente el catecismo nos llama de servir al prójimo.
Sí.
Y que es muy importante, ¿no? Porque, pero el prójimo, ¿quién es? El prójimo es... Estamos cada uno de nosotros, ¿no?
Mm-hmm.
Un ejemplo que yo les puedo dar en la comunidad es... cada persona que viene, que toca, ya sea por sacramentos, ya sea por bautismo, ya sea que porque está buscando ayuda, es una persona que estamos nosotros poniendo a nuestra disposición para ayudarlos.
Uh-huh.
Y ese es nuestro prójimo. Entonces, a veces vemos que tenemos una idea de que el ayudar, que los servicios sociales son importantes, pero que como que nomás tenemos que dar desde ayuno, un tipo de ayuda de comer o algo así, ¿no? Pero no, es estar ahí para ellos. Juan Pablo nos dice, en una de sus cartas, nos dice, no deseamos tanto darles, proclamarles el evangelio, sino darles nuestras propias vidas, darles nuestro tiempo.
Uh-huh.
¿No? Hay un dicho que da, lo voy a tratar de decir en español, pero no, la persona no te va a, no se va a interesar en ti tanto por lo que conoces, sino por lo que haces. Entonces tus acciones son más poderosas de que lo que podemos decir.
Exactamente, el testimonio sí, que les das.
Sí, no, ya lo ha resumido perfectamente. Sí, pues, no, de
muy bien, parte, pues. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias por... Todavía no se acaba el podcast, no sé por qué. Pero la verdad que su experiencia y sus, pues sí, su sabiduría, ¿verdad? Era muy importante tenerla aquí en el podcast y sí, para que los demás también, pues, nuestros cafeteros de allá afuera escucharan. Y también... pues solamente recordarles que hay muchísimas más formas, ¿verdad?, de poner nuestra fe en acción, y eso es una de las cosas de las que se va a tratar el taller próximo del 23 de noviembre. Entonces, si les gustaría saber más de cómo poner esa fe en acciones, porque como dice Robert, las acciones hablan más que mil palabras. Entonces, los esperamos el 23 de noviembre en la Catedral de San Patricio aquí en Fort Worth a las 9 de la mañana. Y como siempre, les voy a dejar el link y nunca se los he dejado. No, bueno, sí, en los videos pasados se los dejé. Pero yo creo que ya lo vamos a empezar a poner en nuestras historias en Instagram para que nos sigan, @cafeterosdejesús. Ahí se pueden registrar. El evento es completamente gratis y se termina a las 6 de la tarde con misa con, si Dios quiere, el señor obispo de aquí de Fort Worth. Entonces, pues, el evento está ahí. Aquí está la puerta que Dios está abriendo para todos ustedes. Y pues los esperamos, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al segmento de converso o santo de la semana. Y pues el día de hoy les traemos un combo. Porque esta santa de la que vamos a hablar se llama Santa Isabel, o sí, Isabel Ana Seton. Y ella nació en el 28 de agosto de 1774 en Nueva York. Y ella fue de familia protestante, hasta ya muy grande. De hecho, se casó con un, ¿cómo se dice? No era un pastor, bueno, era un hombre de negocios que tenía negocios. Y pues protestante y todo, se llamaba William. Y pues lo que pasa con ella es que el señor se enferma y están aquí, pero su negocio se va a bancarrota, entonces deciden... por el negocio y por la salud del esposo, irse a Italia. Entonces, una vez en Italia, piensan que el clima le va a ayudar al esposo, pues, a sanar, pero pues fue todo lo contrario. No necesariamente siento que falleció por el clima, pero pues estaba muy enfermo. Total, fallece, entonces ella se queda viuda a los 29 años. Uh-huh. Y estando allá, ellos tenían una conexión con una familia italiana que... no me recuerdo muy bien el nombre de la familia, creo que empieza con F, pero no importa. Total, la familia de ella era católica, entonces ella, al quedarse viuda, se queda pues muy triste, o sea, como que pasa obviamente por un momento, sí, de luto, pero como que ella ve mucho el testimonio, volvemos a lo mismo, el testimonio de esta familia católica. Y hace sus investigaciones, pregunta, ve el amor que le tienen al Santísimo Sacramento y regresa a Estados Unidos convencida de que quiere hacerse católica. No se convierte hasta ya estando aquí, e inclusive, o sea, su familia no estaba muy de acuerdo, obviamente, su familia pues era protestante. Entonces, pero pues ella decide hacerlo y hace sus sacramentos para ser católica, y ella, creo que estaba ayer viendo un documental, donde creo que alguien le llama a ella, un padre, un sacerdote, le llama a ella para que abra una escuela católica para niñas, según yo lo que leí era gratis, o sea, la escuela era gratis porque era para niñas, pues, pobres. Entonces... no solamente abre esa escuela católica, pero funda una congregación que es la de las Hermanas de la Caridad. Entonces, y todo esto movida por el amor a Jesús y el amor a la Eucaristía. Sí. Ella quería tener una conexión como más humana con Jesús y la yo en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía. Entonces, su vida realmente fue de servicio a los demás. Por algo la congregación se llama las Hermanas de la Caridad. Y dice que ella tenía cinco hijos, no sé si creo que todas eran niñas, no recuerdo.
No estoy seguro.
Pero yo estaba muy confundida y le decía, pero ahorita que veníamos caminando hacia la cafetería, le dije, a ver, o sea, ella era esposa, después fue viuda, y luego, ¿cómo es que forma una congregación de hermanas, verdad? Porque yo la verdad estaba como que dije, a ver, algo no me cuadra aquí. Y no sé si quieres explicar cómo funciona eso.
Le decía a Carla que pues después de que queda viuda, pues, y que sus hijos ya son autosuficientes, pues puede ella consagrarse, tener una vida ya como consagrada, uh-huh. Y pues no necesariamente pues ya algo la ata a los hijos, porque pues ya ellos ahora son autosuficientes, igual pues el esposo ya ha fallecido, entonces tiene ese derecho o esa gran oportunidad de formar parte de una congregación o, como en este caso, fundar una.
Sí, y bueno, ya una vez que funda y que abre todas las escuelas y hace pues todo lo que hizo que fue en esa escuela, ella muere el 4 de enero de 1821 también por, creo que fue la misma enfermedad que tuvo su esposo. Es tuberculosis, sí, y es beatificada el 17 de marzo de 1963 por el Papa
Juan
XXIII, es canonizada el 14 de septiembre de 1975 por el Papa Pablo VII, y pues su día sexto. No sé leer números romanos, sí sé, pero ahorita es muy temprano. Y su día de fiesta es el 4 de enero. Y es patrona de escuelas católicas, es patrona de las viudas y de los marinos. Y un dato muy interesante de ella es que fue la primera santa nacida aquí en Estados Unidos. Sí. Pues de la iglesia, ¿verdad? La primera santa de aquí en Estados Unidos. Entonces eso me pareció también muy interesante.
Sí.
No sé si quieren agregar algo más.
No, pues bueno, a mí me gustó su testimonio, claro, porque pues hablamos un poco de la fe en acción. Creo que después de conocer a Cristo, quiso llevarlo, no solo quedárselo, sino ir más allá. Entonces, uh-huh. Me gustó mucho eso, entonces.
Sí, claro que sí, ¿no? La perseverancia también que ella tenía, ¿no? Porque pues tuvo muchos obstáculos, ¿no?
Por claro.
Uno de sus padres, porque no aceptaban la fe. Y pues los desafíos que uno dice, bueno, fallece el marido, ¿no? Y pues mucha gente pues dice, bueno, ¿ahora qué hago, no? Pero ella perseveró y encontrar la fe en un país que no conoce.
¿Quién era suyo?
Es impactante, ¿no? Y a veces ahí es donde encuentro a Cristo.
Uh-huh.
En donde menos uno
lo espera.
Entonces, y más que nada, como dices tú, es el que ella tuvo ese deseo de decir, no nomás aquí, sino voy a ayudar a los más necesitados, y uh-huh. abre esas escuelas para niñas pobres.
Sí.
Entonces es como decimos, el llamado nos va hacia afuera, ¿no? Nos lleva afuera de nuestra área de confianza,
uh-huh.
en el nombre de Dios. Entonces, ella escuchó ese llamado y lo aceptó, y mira, ahora es una santa.
Sí.
Yeah. Y bueno, teníamos una frase que nos llamó la atención. Era, Dios mío, perdona lo que he sido, corrige lo que soy y dirige lo que seré. Uh-huh. Entonces, no sé, se me hizo una frase muy poderosa, o sea, de decir, te entrego todo lo que soy, lo que he sido y lo que voy a hacer, y tú dirige mis pasos. Y pues no sé si alguien quiere agregar algo más a esta frase.
No, pues creo que es eso, como que a veces dices, Señor, haz tu voluntad, pero así es bien fácil decirlo. Pero, realmente quiero que se haga tu voluntad. Entonces, sea lo que sea, sean dificultades, sean bendiciones, sea, digo, todo lo que Dios nos da, pues al final termina en bendición, pero pues, siempre hay algo que superar, que afrontar, que
sí.
con qué algo que encararte, que tienes que actuar, tienes que no estar ahí, sino ir más allá, como ya lo comentaba usted.
Sí, esas son frases muy poderosas porque pues no es fácil, no es fácil. Aún en mis recorridos de tiempo, no ha sido fácil, siempre hay obstáculos y hay, cada día es una batalla, ¿no? Pero como ella puso a Jesús enfrente y él fue su guía.
Uh-huh.
Y a veces como nosotros, a veces todavía nos batallamos con eso, porque aún uno puede decir, bueno, no, es que yo lo tengo que hacer, o tiene que ser, estamos como, contemos un tipo de control sobre nuestras vidas, loco, ¿verdad? Y yo creo que como los santos, es lo que nos separa a los santos, de que uno, a veces como nosotros, digo yo, bueno, es lo que me separa a mí de un santo, de que yo todavía estoy, mi voluntad todavía la tengo ahí.
Sí.
Y ellos no, ellos lo dejan todo, y Señor, sea tu voluntad.
Pues hay que rezar para,
sí,
rezar para poder entregar todo, todo.
Sí, porque si es por mí, yo no lo puedo, pero si es por él, todo se puede.
Claro. No, pues muy bien. Pues de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por compartir ese mensaje, ¿verdad? Que usted, su testimonio también. Y nos gustaría terminar con una oración. Entonces, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Señor Dios, bendijiste a Isabel Seton con dones de gracia, como esposa y madre, educadora y fundadora, para que pase su vida al servicio de tu pueblo, con su ejemplo y sus oraciones, que aprendamos a expresarte nuestro amor, en el amor a nuestros semejantes. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.
Amén. Santa Isabel Ana Seton, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos o por vernos,
gracias,
y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!